Lo que hablábamos al principio del programa y que teníamos que retomar era el tema de las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde en un canal de televisión, después desdiciéndose parcialmente de la cuestión, pero siempre generando una alarma que a veces, y lo decíamos, es necesaria, ¿no? Tratemos de ver la otra parte, ¿no? Tratemos de ver la parte que de la cierta responsabilidad de las palabras. Es decir, ¿por qué habría un expresidente, alguien que es del palo político, el históricamente del Partido Justicialista, que es parte fundamental del Partido Justicialista, por lo menos de la recuperación de la democracia del 83 hasta esta parte, diría con algunos tópicos muy particulares como anarquía, etcétera, que son ligados justamente a los discursos predictatoriales, sí. Si ustedes buscan y rastrean, por ejemplo, los discursos del genocida Jorge Rafael Videla cuando era jefe de Estado Mayor antes del golpe del 76, principalmente en diciembre del 75, en el mensaje, si no me equivoco, de Navidad, habla de los mismos tópicos que habla Eduardo Alberto Duhalde en un canal de televisión en plena democracia. Él dice el tema del partido militar, el partido militar está desarmado justamente por algo que es fundamental y que vos sabés que entre todos los tópicos necesarios para entender este problema encontré uno que es muy interesante y está reflejado en una entrevista que le hacen a la catedrática Verónica Giordano en un sitio que se llama Hacemos Memoria, tiene un mes la entrevista, el título es América Latina vive una ola de negacionismo. Me puse a pensar sobre el negacionismo y la desmemoria. Cuando hablamos de negacionismo, lo primero que hacemos referencia es a Europa, ¿sí? El tema del nazismo y el tema del colonialismo también. Vos fijate que hoy Europa está viviendo un retorno de los colonizados africanos, sudamericanos, etcétera, de otras latitudes, que fueron castigados por cientos y cientos de años de colonialismo. No hay una sola revisión colectiva en Europa sobre el tema del colonialismo y la influencia negativa que tuvo en esos países, que satelizó para toda la vida, y entonces ellos niegan esto y surgen, por ejemplo, otras opciones neocoloniales, discursivas, ejecutivas, etcétera, neonazis, etcétera. En la América Latina, lo que sostiene Verónica Giordano es que hay una ola de negacionismo intentada, pero también del otro lado, lo que veo también, es una sana ola de resistencia. ¿Sí? Y Argentina tiene una tradición de resistencia que está principalmente basada en el propio peronismo, que también abrigó a Eduardo Duhalde. Entonces me parece que es interesante esto de ver que automáticamente hay un nervio que salta en la sociedad argentina que automatiza que cuando aparece una declaración pro-golpista o de advertencia golpista, automáticamente mueve la fibra de resistencia histórica del peronismo o de las fuerzas resistentes de la Argentina. Vamos a hablar con Verónica Giordano, esa es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET. Hola, Vero, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que escucho siempre y te felicito. Y muchas gracias también por colocar en la voz pública el problema del salario de los investigadores y investigadoras de CONICET.
Gracias. Vero, a mí me parece que, claro, uno puede hablar, es un programa de radio, tiene que hablar 5 o 10 minutos, etcétera, pero es un buen tópico este para entrarle con el tema del negacionismo y la memoria como resistencia de ese negacionismo, ¿no?
Sabes que el artículo al que te referiste provocó esta entrevista, una entrevista por la cual salió ese artículo en febrero. La entrevista fue en febrero, el artículo salió publicado más tarde.
Claro, el 26
a raíz
de
un artículo previo que había escrito con una colega, Paola Rodríguez, donde justamente mapeábamos a la derecha en América Latina y trabajábamos con cuatro casos, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, distinguiendo aquellas derechas que habían llegado al poder con procesos dictatoriales anteriores, de aquellas otras derechas como las de Perú y Colombia, donde no había habido un proceso de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas y un proceso de memoria en base a eso. Entonces, ahí hay como una primera distinción, ¿no? ¿Cuáles son los pasados que estas derechas que hoy se levantan negando el conflicto armado, negando la violencia, el terrorismo de Estado y ahora también negando el COVID?
Claro. Y además, Verónica, hay que revaluar también o revalorizar, más allá que se hace permanentemente, que desde el año 85, con los juicios a la Junta, hasta hoy, más allá de los devaneos con la ley de obediencia debida y punto final, que también hubo una resistencia gigante, no hay país del mundo que haya hecho un juicio por la verdad como Argentina.
Exacto, justamente en ese trabajo de investigación señalábamos las diferencias que había entre Argentina y Brasil, precisamente porque Argentina había tenido estos procesos de enjuiciamiento a los responsables del genocidio. Y entonces allí la manifestación del negacionismo tenía otro anclaje, ¿no? A diferencia del Brasil de Bolsonaro, donde ese nervio que vos mencionaste antes de reacción contra cualquier intervención discursiva o activa sobre el golpismo, se activa inmediatamente, ¿no? Reacciona inmediatamente. A mí me gustaría quedarme con esto que vos señalaste, ¿no? Del uso de las palabras, porque ahí hay un punto, me parece, muy importante para discutir en torno a estas derechas negacionistas. ¿Cómo utilizan la palabra?
Verónica, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero te habla, me llamo. Verónica, en este trabajo de investigación que ustedes hacen, ¿se podría vincular o no estos grupos de derecha con ideas liberales y dictaduras cívicos militares en nuestros países?
Sí, absolutamente. Nosotros trabajamos desde un enfoque comparativo donde lo que miramos en primer lugar son las continuidades. Por supuesto que la derecha de hoy no es la misma derecha que la que sostuvo a estas dictaduras en el Cono Sur, pero hay una línea de continuidad que tiene que ver con esos rasgos de exclusión y de aniquilación del enemigo, tanto discursiva como física, ¿no? Claro. Entonces, en esa negación, que finalmente el negacionismo opera de la misma manera, es la negación, el aniquilamiento del otro en el plano de la memoria, en el plano discursivo. Esa continuidad existe a pesar de las diferencias, ¿no? La democracia que surgió en los años 80 es una democracia que se sostuvo sobre dos pilares: el consenso. Sí. El consenso también como una forma de negación del disenso. Es un consenso, claro, al cual se llega no a partir de debatir en las diferentes opciones en un contexto de crisis, por ejemplo, sino a partir de dicotomizar el consenso versus el caos.
Sí, y en este marco, tomando de lo que planteaba Fernando recién, la construcción de las palabras, yo no entiendo, por ejemplo, en los últimos discursos de sectores de la derecha, que sí o sí vos ves la historia, están vinculados a procesos de violencia institucional, de las dictaduras cívico-militares en Latinoamérica, y salen con un discurso democrático, salen con un discurso como negando, tomando tu investigación, su pasado.
Sí, ahí, dentro de todas las intervenciones de filósofos europeos que hubo acerca de la pandemia, a mí me gustó mucho la intervención del filósofo Jacques Rancière, donde vuelve a retomar la idea de las condiciones sensibles que determinan, que permiten el uso legítimo de las palabras, ¿no? Entonces él dice, la democracia vino a modificar las condiciones sensibles que determinan el uso legítimo de la palabra. Yo creo que en una beta de autocrítica, lo que me gustaría poder decir es que nos estamos quedando un poco cortos en la construcción de un tiempo en común. La derecha tiene la calle, pese al COVID y gracias a su negacionismo, le ponen el cuerpo a la palabra.
Bien.
Entonces nosotros ahí tenemos un trabajo enorme para hacer, porque necesitamos que esas condiciones sensibles podamos encarnarlas, experienciarlas nosotros también, ¿no?
Sí. Verónica, finalmente, y son asomos, y después invitaremos a la gente a lo que ustedes nos pasen como para que participe en charlas y Zoom, porque esto es realmente ilustrativo y nos ayuda a pensar. Lo que funcionaba como beneficio, que es la resistencia a la memoria contra el atropello de una derecha que, en términos democráticos o dictatoriales, quiere volver a la exclusión, etcétera, también se vuelve a veces algo difícil de procesar, porque cuando vos estallas algo, las esquirlas van a parar a lugares ocultos. ¿Dónde hay que ubicar hoy a la derecha? ¿En fundaciones, en ONG? ¿Dónde trabaja la derecha, el subterfugio de la derecha, para que después no te sorprenda, como por ejemplo lo que pasa en Bolivia, que es un golpe de Estado no condenado, porque no está condenado con la fuerza que debería estar condenado?
Funcionan a través de los denominados tanques de pensamiento o think tanks, y por supuesto también ONGs y fundaciones. Ezequiel Safferstein, otro investigador de CONICET, trabajó mucho la idea del mercado editorial, ¿no? Las editoriales, los libros como vehículos de la palabra de la derecha. Es muy significativo, por ejemplo, en el caso de Macri, cómo la Fundación Pensar tuvo un activismo muy fuerte en el momento previo al acceso al poder, y una vez que están en el gobierno, ya esos tanques de pensamiento diluyen su acción, porque tienen el claro objetivo de acceder al Estado, ¿no? Funcionan como mediadores. La negación también de la política, de la política del disenso y del consenso por parte de la derecha, hace que la vía partidaria se muestre mucho más débil en muchos casos que esta otra vía, que es la de los tanques de pensamiento, las fundaciones, los clubes de notables. Hay una afiliación en la matriz cultural política de estas derechas con el Estado oligárquico, ¿no?
Claro, claro, que viene. Sí, nos podemos ver, qué lindo se llora de eso.
Pero bueno. La Fundación Libertad, vinculada a sectores económicos, y bueno, también vinculada a la Fundación Pensar, de Vargas Llosa.
Y el ensanchamiento también, porque claro, porque en otro momento era solamente los notables de la cultura, y después tenés empresarios y tipos más próximos a una brutalidad económica que algo ligado al pensamiento. Verónica Llorano, gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande y feliz día. Que tengamos.
Abrazo, lo seguiré escuchando.
Chau, chau. Verónica Llorano es doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET.